Jackson Browne. Vamos a escuchar las canciones más notables de él, entre ellas esta con la cual acabo de comenzar, y quiero destacar el hecho, con que no se sintió porque era muy largo, y Viñoly, magnífico productor, se dio cuenta que radialmente no, a menos que uno lo justifique, lo presente y todo eso, no era potable, digamos de esta manera. Esta es una interpretación de Running on Empty en vivo, y quiero subrayarlo de en vivo, porque no todo cantante, cuando viene en vivo, que viene un concierto, ya hoy día sí, gracias a la tecnología. Pero en esta época que te hablo, esta canción originalmente es del año 78 y este concierto es como el año 83. Hasta el otro día, las interpretaciones en vivo de las canciones grabadas anteriormente en estudio no sonaban como la versión de estudio, sino que realmente incluso muchas veces te deprimía porque no sonaban bien. Quiero que quede destacado en este momento, en este diálogo contigo, que esta versión está en vivo. Escucha qué bien suena y qué bien canta Jackson Browne en vivo. Magnífica versión, la voz igual, no es otra voz, totalmente parejo. Jackson Browne, sé que de alguna manera en los últimos tiempos, creo yo, no sé si en el patio en Cuba ha sido conocido, por el hecho de que Carlos Varela, el trovador Carlos Varela, según me contaron una vez, se lo encontró en un avión, y ahí comenzó una relación profesional y de amistad, y quizás por esa razón Jackson Browne haya sido un poco, no lo sé, tú me lo dices a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, porque quizás en Cuba Jackson Browne, gracias a esta conexión, sea un poco más conocido. Pero Jackson Browne, que es un magnífico músico, sin embargo, por otro lado, Jackson Browne ni siquiera en Estados Unidos tiene la prominencia que tienen otros músicos contemporáneos con él. O sea, por ejemplo, Billy Joel es mucho más famoso que él, por poner un caso. Pero es muy interesante. Jackson Browne, cuya historia te voy a contar hoy, y en esta primera media hora vamos a pasear por los éxitos más grandes. Entre ellos, este que acabas de escuchar, que se llama Running on Empty, que es una canción del año 1978, que sin duda uno de sus grandes éxitos. Nació él, como dije hace un momento, el día 9 de octubre del año 1948. Pero fíjate, Jackson Browne, músico americano, posiblemente esta historia no la sepas. No nació en Estados Unidos, nació en Heidelberg. Heidelberg es este sitio que tú sabes que los alemanes son de hecho los inventores de la imprenta. Y para la gente, incluso en Cuba, que me está escuchando, que estábamos en el mundo este de la imprenta, había una máquina impresora famosa en las imprentas de Cuba todavía en los 70, que era la Heidelberg, exactamente. Y seguramente la máquina Heidelberg es de esta ciudad. Y nació él allí, en Heidelberg, en Alemania, porque su papá, que se llamaba Clyde Jack Browne, era un hombre americano de servicio que estaba estacionado, estaba en un periódico americano que se llamaba Stars and Stripes. Un periódico, Stars and Stripes significa las bandas o las franjas y las estrellas, que hace alusión, por supuesto, que a la bandera americana. Y él tenía una asignación como periodista en ese periódico americano, lo tenía allí en Alemania, lo habían asignado a que trabajara allí. Por esa razón es que Jackson Browne nace en Alemania. No solamente él. Él tiene varios hermanos, y de los hermanos que tiene, dos hermanas también nacieron en Alemania, lo que a diferencia, ninguno de los tres nació en la misma ciudad, sino que una de las hermanas nació en Nuremberg y la otra nació en Frankfurt. La pieza que viene ahora es Doctor, pudo haber dicho a Viñoly que saltara la tecla, pero bueno. La canción que viene ahora se llama Doctor My Eyes, y esta es la primera canción con la cual Jackson Browne se da a conocer en el año 1972. Esto está en la tecla número 2 de la Victrola, que aparece aquí un rinconcito en la barbacoa de Pepe. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes, tell me what is wrong. Was I unwise to leave them open for so long? I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they
never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes.
Doctor, my eyes. Si tú quieres decirle la canción perfecta para el oculista, perfecto. Doctor, mis ojos, este es Jackson Browne. Este es el primer gran éxito de Jackson Browne, que además llega a la luz de una manera correcta, en el sentido profesional me refiero, una canción bien manejada, porque esta canción viene del primer disco importante de él, del año 71. La canción ya comienza a correr aquí en American Top 40 en el año 72, porque este disco lo produjo nada más y nada menos que uno de los grandes productores del panorama, del universo de los productores americanos, David Geffen, que ha sido un hacedor de estrellas y manejó al principio la carrera de Jackson Browne, de manera que esto es un gran éxito, y sin duda quien debuta con una canción tan pegajosa como esta va a tener éxito. Pero hay un detalle interesante en Doctor My Eyes, que Jackson Browne es un músico muy interesante por el hecho de que, siendo guitarrista y todo eso, esta canción Doctor My Eyes y otras más tienen un acento de teclado exactamente de piano, y esta canción no tiene. Por eso es que Jackson Browne es un músico tan interesante, que además, déjame contarte, Jackson Browne es un hombre, Brown, la palabra, el apellido Brown, que es tan conocido, pero con una E al final, y él realmente, su nombre completo es Clyde Jackson Browne, magnífico compositor. Y entre las canciones que compuso Jackson Browne, la co-compuso, o sea, tiene coautoría, es una canción muy importante de una banda americana que se llama The Eagles, que tú conoces perfectamente bien. Y tú sabes que de The Eagles, una canción de la cual Jackson Browne es coautor, es esta canción que vas a escuchar ahora, y a lo mejor te enteres en este momento. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Qué buena canción, señores. La canción, por supuesto, que yo sé que tú la conoces y estás pensando en Glenn Frey, lamentablemente fallecido el año antes pasado, ¿no? Ese año terrible que se murió todo el mundo. Sí, la canción la escribió Glenn Frey y Jackson Browne también, que es su amigo. Pero no todo el mundo sabe que parte de la autoría de la canción Take It Easy pasa por las manos del talento de Jackson Browne. Jackson Browne. Ahí está, ¿ves? Doctor Maese, este es Viñoli, señores, que funde las cosas maravillosamente bien, por eso es tremendo productor, ¿eh? You must help me if you can. La canción del oculista, para que te veas los ojos. Ok, ya en la primavera, que fue la que estaba intentando mencionar ahorita, en la primavera del año 77, Jackson Browne sale con un disco también exitoso. Y esta canción que estaba diciendo que era menor, la que viene a continuación, que se llama Here Comes Those Tears Again, que tal parece que es la continuación de Doctor My Eyes, Doctor Mis Ojos. Y esta canción dice, ahí vienen esas lágrimas otra vez, parece que tenía ojos secos o algo así, y eran lágrimas artificiales, no sé, las locuras que se me ocurren, pero parece que es una canción que forma parte de la otra. Esta obra, Here Comes Those Tears Again, que es una canción de la primavera del año 77 de Jackson Browne. Here come those tears again, just when I was getting over you, just when I was gonna make it through another night without missing you. Thinking I might just be strong enough after all, when I hear your footsteps echoing in the hall. Baby, here we stand again, where we've been so many times before. Even though you look so sure, as I was watching you walking out my door, but you always walk back in like you did today, acting like señores. Pues Viñoli me estaba comentando por interno ahí, Viñoli también gran conocedor de música, además del mundo exactamente ya de lo que tiene que ver con los audiophiles, que yo lo soy, quizás algunos de ustedes también. Él como grabador, y dice que es una canción magníficamente bien grabada. Jackson Browne, aunque nunca llegó a tener el protagonismo a nivel de fama que tuvieron otros músicos contemporáneos con él en el vibrante mundo de la música en los años 70, música popular me refiero, Jackson Browne, señores, es un musicazo. Esta canción sí tiene guitarra, que es su acento fundamental, a pesar de que las otras que hemos tocado aquí ahora tienen acento de piano. Y mira, ahora viene un desafío para Viñoli, que además no se lo advertí, pero como yo confío tanto en él, ahora viene una canción en vivo de Jackson Browne, que es una mezcla. La canción, la primera, que tú la conoces, que se llama The Lead Out. Y esa canción en vivo, él la mezcló con una pieza famosa que es el año 1960, que la pieza se llama Stay. Y la pieza esta del año 60, escrita por Maurice Williams, fue un éxito relativamente menor. Y él en este concierto en vivo, el año 82 creo que es, él mezcla esta The Lead Out y la mezcla con Stay. Vamos a ver qué hacemos porque la canción dura 8 minutos. Esta es The Lead Out. Vamos a escuchar un momentito y le voy a pedir a Viñoli ahí una tarea difícil. Esto es una gran canción. Esto es Jackson Browne, puramente él. Escucha el piano, ¿ves? Qué músico interesante, ¿eh? Muchas razones, porque Radio Martí exactamente no es una emisora de música. El programa como tal, incluso La Barbacoa de Pepe, tampoco es un programa de música. Por además el ruido lamentable, la interferencia, esta canción que dura esto, esta parte es importante, me cae un momentito, ¿ves? A pesar de Doctor My Eyes, a pesar de Running on Empty, que posiblemente sea el éxito más grande de Jackson Browne, mi canción preferida de Jackson Browne es esta, en asociación con lo que viene atrás que te voy a contar ahora. Y te estaba diciendo, incluso por lamentablemente por la interferencia, esta canción, la mezcla de The Lead Out con Stay, que es la que viene detrás, la pieza dura 8 minutos. Y yo no puedo hacer eso aquí por muchas razones. Pero Stay, esto fue una manera genial. Y mucha gente se pregunta que quién canta la parte alta de falseto de Stay. Y eso ha sido un misterio durante muchísimo tiempo. Y quien la canta es un Lindley, es quien la canta. Y la canción que se llama Stay, para ver si Viñoli la puede conseguir ahí, está, le doy la referencia. Comienza cuando la canción esta, The Lead Out, se transforma en Stay. Comienza en el conteo ahí del disco, de la música, sobre el minuto número 6. O sea, por tanto, quedarían 2 minutos de Stay. Ahí va. Escucha qué maravilla. Aquí se está acabando ahora el Lead Out. Y ahora empieza Stay. Me maravilla. Ahí va.
Thank you.
Qué gran canción, que yo no tengo ninguna gana de interrumpir. Lo que quiero es que acabarla, de escucharla, pues hasta el final. Dile a tu querida tía de Hialeah, tía, dice Pepe Forte que hay un disco en vivo de Jackson Browne, concierto en vivo, que tiene, y cierra el concierto con eso, tiene Lead Out y Stay juntas. Y me quedó maravillado cuando Pepe la puso en su programa La Barbacoa de Pepe, porque está en vivo, suena espectacularmente bien. Y qué buena mezcla de una canción de Jackson Browne con una canción ajena, que es esta, The Lead Out, Stay, juntas las dos canciones. A ver, si yo no sé si ahora me da tiempo porque la canción se acaba ahí, o si salimos con la ayuda de Viñoli con Running on Empty, no sé. Vamos a ver si se acaba para entonces. Ahora se está acabando la canción ahí. Vamos a salir con Running on Empty, que sin duda es, yo creo que el éxito más grande, año 78 de Jackson Browne. Para ahora, celebrar la vida, una vez desaparecida, de dos músicos que han fallecido recientemente. Así que vamos a salir ahora de este segmento aquí ahora. Ahí está Running on Empty. Y regreso contigo en La Barbacoa de Pepe para hablarte de dos músicos, o sea, una cantante y un cantante, que ahora en estos días lamentablemente fallecieron y son muy interesantes para abordar. Así que vuelvo contigo aquí en La Barbacoa de Pepe en Running on Empty con Jackson Browne. Ya vuelvo,
Callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón del alma? Castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa. Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a Ella. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martín.
Qué gran canción, señores. Miracles, milagros. Esto es Jefferson Starship. Estamos aquí otra vez de vuelta en Radio Martí. La barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, acompañado de Mike Vázquez y de Viñoli. Qué gran canción esta. Cuando yo escucho esto, que dicen que cuando te empiezas a poner viejo, te empieza a parecer que la música de tu época es más grande que lo que realmente era. O es más grande, engrandece. Y es que te estás poniendo viejo. No sé, quizás yo tenga que reconocer eso, pero francamente, ¿qué le ha pasado a la música? No sé. Antes de comentarte, lo que tenemos ahora escuchando a Jefferson Starship, cuyo cantante en esta época era Marty Balin. Ahora voy ahí. Pero Gilberto ha tenido aquí la cortesía ahora de alcanzarme un email de Frank, que dice: Pepe, quisiera saludar a mi abuelo Aníbal. Pues, ¿por qué no, viejo? Lo hacemos ahora, ¿eh? Que sé que está escuchando el programa al igual que yo. Y después Raidel nos dice: Pepe, aún no tengo teléfono, pero siempre los escucho a diario y además comparto sus artículos con otras personas que viven cerca y les gusta el deporte. Y quiero decirles a ustedes que son grandes profesionales y estamos muy agradecidos de poder escucharlos e interactuar a diario. Gracias Raidel. Ustedes son mis amigos, tengo que hacer una confesión. Si hoy es viernes y hace días que yo no he dado acuse de recibo a los emails. Y aunque yo puedo hacerlo aquí, pero soy una persona muy ocupada, en mi casa es donde yo contesto los emails. Y en estos días yo le hice un update, le hice hace 2 semanas una actualización a mi computadora. Y eso me trajo como consecuencia que no he podido recuperar el poder ingresar a mi cuenta de Gmail. No es que les haya ignorado, porque estarán diciendo: ha pasado como 3 viernes y no has podido hacer nada. Y esa es la razón. Pero este fin de semana, yo trabajo hasta los fines de semana, yo tengo radio incluso el sábado. Este sábado no tengo radio y incluso además ustedes saben que aquí en Televisión Martí está saliendo, lo digo para que lo sigan, les va a encantar, tengo este programa de televisión sobre automóviles que se llama Automanía, que corre el sábado a 3 de la tarde y creo que el domingo igual, y se va repitiendo durante la semana aquí en Televisión Martí. Pero lo que quiero significar con esto es el hecho de que me paso la vida muy ocupado. Incluso tengo no solamente mis 2 programas estos de radio en la radio local de Miami, sino que también tengo una participación de automóviles en un programa de televisión local los viernes, como hoy. Y todo eso demanda tiempo, porque soy mi propio, con lo que la parte esta de la esencia del programa, hago la propia producción de mi programa. Lo que respecta a eso, aquí tenemos el resto del manejo ejecutivo, la producción ejecutiva, a manos del talentoso Viñoli. Y eso me trae como consecuencia que a veces no tengo tiempo, pues, para casi nada. De manera que este fin de semana planeo dedicarme a ver si actualizo todo eso para poder contestarles a ustedes. No es que me haya desocupado ni que no quiera tener contacto, sino todo lo contrario. Por eso fue que ahora, Gilberto, me acaba de, o sea, lo dejó aquí más temprano hoy, y me acaban de dar aquí ahora lo que él me dejó, este par de emails a los cuales acabo de leer en este momento. Señores, estamos en la segunda media hora del programa dedicado, ya te digo, no es exactamente música, es la historia detrás de la música. Comenzamos con esta pieza de Jefferson Starship. Esta banda, que es una de las grandes bandas de rock and roll de Estados Unidos, que comienza en los años 60, inicialmente la banda se llamaba Jefferson Airplane, como ustedes bien saben. Posteriormente se llamó Jefferson Starship, y ya por los años 80, que vendió muchísimo y todo eso fue muy popular, pero muy mermada, y los rancios amantes de la banda originalmente agarramos, como se dice, con un grano de qué, Danis, ¿no? ¿Cómo dice? Entonces yo agarro eso con un grano de qué, que se me olvidó la frase, cuando se agarra con un grano de desconfianza, bueno, es un grano, no es anís, ¿de qué cosa es? Mándamelo por el Pepe Forte, la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Dios, un grano de qué, la famosa frase cuando uno agarra eso así con recelo. Bueno, whatever, vamos a poner un grano de anís, porque no, que sabe bien y huele mejor. Lo que me refiero es a esto, que la banda Starship, que incluso no traje, quizás Viñoli me ayude, porque tiene una canción muy agradable, que es la canción que da el tema de la película Mannequin, que se llama Nothing Gonna Stop Us Now, que es la época que está Mickey Thomas. Pero lo esencial, y la canción esa que se llama Sarah, y la otra canción que se llama No Way Out, y la otra que se llama We Build the City, que creo que está considerada, y yo me asumo eso, a una de las peores de rock and roll jamás escritas. Creo que a Mike le gustará esto que acabo de decir aquí. El punto creo que en los años 80, Starship se convierte en una banda muy popular, y por eso es que los llamábamos a Jefferson Airplane primero y Jefferson Starship después. No nos gusta lo que pasó, a pesar de que yo disfrutaba esta canción, Nothing Gonna Stop Us Now, la canción del tema de Mannequin, la película Maniquí, y todo eso. Pero el asunto está en que hemos comenzado ahora con Jefferson Starship en la época que ya Grace Lee, la bella Grace Lee, por una mujer hermosísima ya en los años 60, que era la cantante principal de la banda Jefferson Starship tenía un gran cantante que era Marty Balin. Y la cosa está que así como estuvimos celebrando ahora hace unos minutos la vida y el talento de Jackson Browne, que acaba de cumplir 70 años, no sé si lo sabes, pero ahora apenas hace unos días, el día 27 de septiembre, murió Marty Balin, y Marty Balin era la voz que canta Miracles. Y Marty Balin es la voz que durante Jefferson Starship en los años 70 canta esta otra canción, que es el corte número 6 en la Victrola que tengo acá, que se llama With Your Love. Una voz tremenda, maravillosa, y Marty Balin, señores, ha muerto.
Don't know what's happened to me since I met you. Feel like I'm falling in love since I met you. I got to know what you do.
Qué magnífica voz. En una época en que la gente que estaba al tanto de la banda sabía quién era él, pero básicamente pasa muchísimo que a veces la identidad de las bandas termina sepultando el nombre de sus integrantes. Y no vayas a creer, en los años 70 no todo el mundo sabía que Marty Balin era el cantante de Jefferson Starship. Esta canción que se llama With Your Love, una voz especial. Marty Balin, okay, nació el día 30 de enero del año 1942, ¿eh? Acaba de morir ahora, murió el día 27 de septiembre. ¿Qué le pasó? Él le dio, se quejó hace como un par de años, se quejó una gira, que tenía dolor en el pecho. Terminan operándolo a corazón abierto. No sé cuántos bypasses le habrán hecho, cuántos de pie, whatever. Pero no quedó bien, viejo. Incluso él demandó al hospital. En la operación, yo no sé qué fue lo que pasó. Le afectaron las cuerdas vocales, perdió un dedo. Nada, salió muy mal y parece que siguió dando tumbos y no sé qué, y ocurre que muere el otro día, murió un derrame el día 27 de septiembre. Para mí fue una sorpresa, yo no sabía que le había pasado todo esto, y esta voz tremenda mientras estuvo con Jefferson Starship de los años 70. Los 5 creo que es la canción, está With Your Love, que creo que es año 76, y después viene esta que viene ahora, que me encanta, que esta canción se llama Runaway. Esta es mi canción preferida de Jefferson Starship en los años 70, y sobre todo en la voz de Martin Bailey, y creo que también le encanta, ahí va, le encanta a Viñoles. Qué buena canción. Los años 70 de la historia del rock and roll fue una maravilla en esa época, señores. Escuchen qué clase de canción, Runaway, Jefferson Starship. La importancia que tiene Marty Bailey en Jefferson Starship, que mucha gente cree que él no estaba en la época de fundación cuando estaba Grace Lee. Sí, él es fundador de Jefferson Airplane, lo es. Lo que ocurre es que el protagonismo de la bella Grace Lee, que va cobrando más auge y más fuerza, él se va. Y después que él se va, aún con Grace Lee, Jefferson Airplane comienza un cierto declive. Es una banda muy importante durante el movimiento hippie en los años 60. Y cuando Marty Bailey regresa otra vez, él estuvo del 65 al 71. Después él regresa en el 75, es esta época de Miracles que te conté. Cuando él regresa otra vez, trae los primeros planes de popularidad a la banda, aunque ya con el nombre de Jefferson Starship, no el nombre de Jefferson Airplane, tratando de ponerse, saliendo del avión, que es lo que significa airplane, a Starship, que significa nave espacial. Y le cambian el nombre. Y él contribuye muchísimo con su voz y con canciones como esta que estás escuchando en este momento, a que Jefferson Starship tenga un nivel tremendo de popularidad. Después de esto, él se va otra vez de la banda y tú vas a escuchar ahora una canción de los años 80, que es El Sol. Ya esto como Buddy Bailey totalmente separado de Jefferson Starship, esta canción que se llama Hearts, que fue una magnífica canción en los años 80 y fue sin duda su éxito más grande, él en solitario.
Is everything alright? I just called to say how lost I feel without you.
No sé si a vosotros os pasa lo que me pasa a mí. Eso que dicen la memoria olfativa. No hay nada que te lleve más a un punto de tu existencia, de tu pasado, que los olores. Incluso los hedores, aquellas cosas que no huelen bien, también te llevan ahí. Y la música. Y por eso es que en mis vuelos, aparte que a veces lo que hago es que trabajar, saco la computadora y me pongo a trabajar en el avión y todo eso ahí. Y ahora últimamente me ha dado por ver películas. Casi todos los aviones tienen hoy día, de manera privada, tienen en la cabecera de la espalda, del asiento que está delante de ti, una pantalla para cada uno, y a veces veo películas y todo eso. Pero habitualmente yo sigo viajando a la antigua con mi iPod. Y lo que hago es que escucho música, y voy creando programas y qué sé yo. Y a veces uno mirando ahí por la ventanilla, mirando las nubes y todo eso, me creo una especie de atmósfera, un universo muy privado para mí. entre lo que veo por la ventanilla y la música y quizás el café que me esté bebiendo, mi jugo de tomate, que me encanta beber jugo de tomate sin hielo en el avión. Además te lo recomiendo. Un día te voy a hacer un programa acá de las cosas que hay que hacer cuando uno vuela. El jugo de tomate es muy bueno porque el avión deshidrata. Y la manera que tú sostengas agua y retengas agua a través de la sal. Y de los jugos o los zumos que te puedes tomar, el tomate es el que más tiene. Lo hago porque me gusta, pero por otro lado, tiene esa solución, lo tiene. Así que te he dado ese pequeño tip ahora ahí, a la hora de volar, sobre todo a largas distancias, cuando vuela más de 3 horas. El caso que en ese universo, y a veces esta canción, Hearts, que es a lo que me refiero, como me pasa en los aviones, me está pasando aquí ahora, que me lleva a los años 80 y me trae tantos grandes recuerdos. Marty Bailyn, que además te cuento ahora que no se llamaba así. Marty, se llamaba Martín. Con Y, ¿sabes? Pero Martín se acortó al nombre más confianzudo, Marty. Bailyn, escribe Bailyn, B-A-L-I-N. No se llamaba así. Se llamaba Martin Jarrell. Buckwall. O sea, eso es un apellido evidentemente de etimología alemana. B grande, o sea, B-U-C-H-W-A-L-D. Buckwall. Eso es alemán de ida y vuelta. Sin embargo, nació aquí en Estados Unidos. Y sin duda, súper importante la presencia de él en la banda, en Jefferson Starship. Y no sé si lo sabes, amor, te estás enterando gracias a este programa. Qué pena que te enteres de una cosa como esta. Estaba muerto el día 27 de septiembre del año 2018. Estuve cocinando este programa para poner junto varias figuras para hoy viernes y pasarla bien hablando de la muerte de un cantante que uno respeta. Bueno, perdón. Disparates que uno dice a veces en la radio, en el fragor de las palabras, como suelo decir. Hoy el programa dedicado a Jackson Browne, interesante esta onda, como siempre suelo decir. Este fenómeno de ver estrellas de rock and roll envejecientes, un género tan joven, tan lleno de dinamismo, que nadie nunca pensó. Porque eso no iba a pasar nunca con... Pobrecito Gardel se mató de un avión. Pero se suponía y pasó que los cantantes de una época, los años 30 y 40, no llegaran a viejos. Pero un fenómeno tan vibrante como el rock and roll, de gente joven con cabellos largos y no sé qué. Jackson Browne, si lo ves ahora, luce bien. Es un tipo alto, bien parecido, tiene pelo, no está calvo, y eso es una cosa maravillosa, por lo menos para mí es muy importante. Pero bueno, luce bien todavía, pero ya tiene las arrugas de los 70 años. Pero lo interesante es a lo que siempre digo: esta es la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad ve estrellas de rock and roll viejas. Eso no había pasado nunca. ¿Cómo será? Ya lo veníamos ensayando. ¿Con quién? Con Willie Nelson, que ya estaba viejito, arrugado, con pelo largo. Pero es un fenómeno increíble ver un tipo como Steve Tyler con 70 años, un tipo con más de 70 años que es Mick Jagger, y ver a Jackson Browne. ¿Cómo? Yo me decía, esta gente llegarán, ¿y cómo será un viejo rock and rollero? Bueno, ahí está Jackson Browne. Y para mí, socialmente, es un fenómeno muy interesante, muy interesante. Señores, en estos días se puso, no me voy a dar tiempo, la canción es larga, pero en estos días murió también, no sé si lo sabes, Montserrat Caballé. Montserrat Caballé, posiblemente la última gran soprano de la historia. Tú sabes que ella, pues, nacida en Barcelona. Y no te traje, tú sabes, una gran soprano por ejemplo, debuta en el 56. Porque nació en el 33, ¿sabes? Tenía 85 años. Debuta en el 56 haciendo Mimi en la Bohème de Puccini. Y eso hizo una carrera exitosísima como soprano. Pero vamos a cerrar con ella aquí. Se puso malita de salud también recientemente, le dio un stroke también a ella. Y resulta que Montserrat murió ahora el día 20 de octubre. Murió ahora en septiembre. Murió ahora el día 6 de octubre. Murió Montserrat Caballé el otro día. Se murió, caray. En septiembre del 2000, en octubre del 2008 fue que se puso mal. Le dio un stroke en Rusia. Y tuvo una recaída ahora en septiembre de un asunto. No se publicó de qué murió. Tuvo una dificultad con la vejiga ahora hace unos días y de pronto se murió. Qué pena, ¿no? Pero claro, va a ser recordada siempre, es lo que te traje aquí hoy, no me va a dar tiempo completo, pero aunque sea un pedazo. Su unión, gracias a la idea de Freddie Mercury cantando Barcelona, Montserrat Caballé y Freddie Mercury, que también después, esto fue en el año 91, después entonces muere. Freddie Mercury lamentablemente de SIDA. No sé si lo sabías, que Montserrat Caballé murió, seguramente lo sabías, pero te dejo. Gracias por el programa y gracias por haberme permitido hacer este collage de música con diversas direcciones. Ahí cerramos ahora, no va a dar tiempo, la canción muy larga, pero por lo menos el comienzo, pues Montserrat Caballé y Freddie Mercury cantando Barcelona, que tiene por cierto una introducción larguísima. Así que gracias y bye bye.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me desnudaré.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan, insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Redorn Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.